Tenemos la impresión de que en la vida todo parece someterse a un periodo de preparación. Hoy, en la Academia Cristiana del Aire con el Dr. Abelardo Limón, veremos la preparación para el ministerio del hombre redentor.
En la última sesión, nos quedamos en el punto de la preparación para el ministerio del hombre redentor. Recuerde, Lucas presenta a Jesucristo como el hombre perfecto, el hombre redentor. Ahora vamos a ver algunas de las cosas que sucedieron para preparar a Jesucristo para su ministerio terrenal. En primer lugar, hubo el hecho de el ministerio y encarcelamiento de Juan Bautista. Esto nos cuenta Lucas en el capítulo 3. Es aquí donde Juan despertó las conciencias de los judíos y puso una expectativa en ellos en cuanto a la venida del Redentor. Y es aquí también donde Juan Bautista tiene el privilegio de bautizar a Jesucristo, al hombre perfecto, en el río Jordán, por lo cual vienen el testimonio y la aprobación de parte de Dios Padre. En el capítulo 3, Lucas nos da un poco de la genealogía de Jesucristo por el lado de su madre María. También nos cuenta un poco sobre la tentación de Jesucristo en el desierto. Lucas nos dice que después de la tentación, el diablo se apartó de él por algún tiempo. Parece ser que Lucas dedica mucho tiempo al ministerio de Jesucristo en la región de Galilea. Desde el capítulo 4 hasta casi el capítulo 10, Lucas nos habla de este ministerio. En primer lugar, nos habla del ministerio en Nazaret. Esto es mayormente explicado en el capítulo 4. Como hemos dicho anteriormente, cuando el Señor Jesucristo dio el sermón en la sinagoga de Nazaret, nos dio el ejemplo de hacer uso de un pasaje bíblico como texto o base en el culto y así aplicar las verdades contenidas en él a los oyentes en ese culto. Además, cuando Jesucristo dejó de leer en medio de la oración gramatical, nos hace ver algo muy importante. Y es esto, amable estudiante. Nos hace ver que las profecías se pueden dividir en aquellas que se refieren a la primera venida en humildad y paz para redimir al mundo, y aquellas que se relacionan a la segunda venida, esta en gloria para reinar. Esta porción es famosa por lo que dice el Señor Jesucristo. Médico, cúrate a ti mismo. Y también dice en otra porción, ningún profeta es aceptado en su propia tierra. Bien, pasemos ahora al ministerio de Jesucristo en la área de Capernaum. Esto se extiende desde el capítulo 4, verso 31, hasta el capítulo 6, verso 11. Ahí encontramos a Jesucristo ministrando en la sinagoga. El Señor Jesús no aceptó el testimonio de los demonios, aunque en la presencia de él tuvieron que decir la verdad. También él ministró en la casa de Simón y en los pueblos de alrededor. Aquí vemos que el Señor no se quedó en un solo lugar hasta que cada persona en la comarca fuese convertida. Vemos en esta parte que Jesús enseñaba al pueblo desde una barca y también nos relata la pesca milagrosa subsiguiente. En pago por el alquiler de la barca, Jesucristo hizo que los discípulos pescaran abundantemente. El verso 4 del capítulo 5 es un muy buen texto para estimular a los cristianos a la obra personal. Vemos también en esta parte de las Escrituras de la sanidad de un leproso, del perdón y la sanidad de un paralítico y el llamamiento de Mateo. Desde el capítulo 6 hasta el capítulo 9, vemos algunas enseñanzas acerca del reino de Dios y también vemos los milagros que testificaban de su llegada. En el capítulo 6, por ejemplo, encontramos los principios del reino de Dios. Creemos que este es el mismo Sermón del Monte de Mateo 5, 6 y 7, pero aquí lo vemos condensado y sin duda que el Maestro enseñó estos principios varias veces. No solamente enseñó, sino que hizo milagros. Vemos en esta parte la sanidad del siervo del centurión en Capernaum. Es aquí también donde vemos la resurrección del hijo de la viuda de Naín. Vemos también que Jesús calma la tempestad, libera a el endemoniado gadareno, resucita a la hija de Jairo, multiplica los panes y es transfigurado como también libera a un muchacho endemoniado. En esta porción entonces podemos ver que Jesucristo no solamente vino a enseñar, pero también a demostrar el poder y la autoridad que su Dios Padre le había dado. Bien, ahora pasemos a una parte muy importante también del libro de Lucas, donde Lucas nos relata los eventos del viaje ministerial de Jesucristo desde Galilea hasta Jerusalén. Esta parte incluye el ministerio en Perea, que era el país que quedaba más allá del río Jordán. Se calcula, amable estudiante, que a esta altura le quedaban unos 3 meses de ministerio terrenal, y la mayor parte de este tiempo la pasó al este del río Jordán. Esta parte se extiende desde el capítulo 9 hasta el 19. En esta porción de las Escrituras, Lucas nos dice sobre el costo de ser un discípulo del hombre divino en el capítulo 9 del 51 al 62. Nos habla de la comisión de los 70, de la parábola del buen samaritano, de los acontecimientos en la casa de Marta y de María, del tema de la oración, de la relación entre el hombre perfecto y sus enemigos, de la sanidad de una mujer agobiada y de otras parábolas y enseñanzas acerca del reino de Dios. Es aquí donde encontramos las famosas parábolas de la oveja perdida, de la dracma perdida y del hijo pródigo y la historia del rico y Lázaro. Si en realidad este último relato es una parábola, sería la única con cierta extensión que no es llamada como tal en las Escrituras. Como en los otros evangelios, encontramos también conflicto y oposición al ministerio del hombre divino en el Evangelio según San Lucas. Lucas también nos da detalles sobre la preparación para este conflicto, sobre el conflicto mismo y sobre el sacrificio que tuvo que llevar a cabo el hombre redentor. Lucas también nos da detalles del triunfo del hombre redentor cuando él, al tercer día, se levanta de entre los muertos. Bien, aquí terminamos nuestro estudio de Lucas. Hagamos un pequeño repaso antes de avanzar al estudio del Evangelio según San Juan. La primera pregunta dice así: ¿a qué se refiere el título dado a Jesucristo, Hijo de Hombre? Bien recordará, amable estudiante, que este título se le fue dado a Jesucristo porque es participante de la naturaleza humana y es el hombre representativo de toda la raza humana, aunque vivió sin pecado. La pregunta número 2 dice así: ¿qué se sabe de Lucas y de las oportunidades que tuvo para saber con certeza los detalles de la vida de Jesucristo? Sabemos, amable estudiante, que Lucas fue un médico, que fue amigo y compañero del apóstol Pablo, que fue muy educado y que apreciaba mucho la perfección del carácter de Jesucristo. Lo que parece cierto es que él era un natural de Antioquía, donde hubo el primer centro misionero y donde les llamaron por primera vez cristianos a todos los discípulos del Señor. Fue en este ambiente que Lucas aprendió el alcance del Evangelio y estuvo dispuesto no solo a acompañar a Pablo, sino a escribir el mismo Evangelio que lleva su nombre. La pregunta número 3 entonces es algo parecido. La pregunta 3 dice así: ¿cómo fue posible que él haya podido saber acerca de las cosas íntimas del nacimiento del Señor Jesucristo, de su niñez y de su juventud? Como lo hemos dicho anteriormente, Lucas, por ser médico, es muy probable que se ganó la confianza de la madre de Jesucristo, de María, y que ella seguramente le compartió los íntimos detalles del nacimiento, la niñez y la juventud de Jesús. La número 4 dice así: ¿cuál es la explicación de la diferencia que hay entre la genealogía que consta en Lucas 3 y la de Mateo 1? La explicación es esta. La genealogía de Lucas 3 es por lado de María. La genealogía de Mateo 1 es un registro oficial de los antecesores de José, el padre terrenal de El Salvador. La número 5 dice: ¿qué ministerio y viaje ministerial ocupa la mayor atención de la parte central de este libro de Lucas? La respuesta a esta pregunta es de dos partes. Aparentemente, la mayor atención de Lucas al ministerio de Jesucristo es sobre el ministerio que él realizó en la área de Galilea, y también nos cuenta del viaje ministerial de Jesús hacia Jerusalén. La pregunta número 6 dice: escriba de memoria el versículo clave de este evangelio. Ya lo hemos dicho, el versículo clave es el que se encuentra en el capítulo 19, verso 10, donde dice: el Hijo del Hombre vino para buscar y para salvar lo que se había perdido. Amable estudiante, aquí terminamos nuestro estudio de Lucas. Espero que a usted le esté gustando este formato de este programa. Es muy importante realmente tratar de contestar todas estas preguntas a final de la lección, porque esto nos prepara para el examen por correspondencia. Bien, vamos a hacer un pequeño repaso de los puntos claves de los tres evangelios antes de avanzar al Evangelio según San Juan. Esto lo hacemos solo en forma de recordarle lo que ya hemos aprendido. En primer lugar, son cuatro los evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Hemos visto los primeros tres. Mateo fue escrito por un publicano, anteriormente llamado Leví. Él escribió a los hebreos, presentó a Jesucristo como el rey Mesías. Inicia su evangelio con una genealogía de Jesucristo hasta Abraham. El segundo de ellos es el Evangelio según San Marcos. Este fue escrito por Juan Marcos, el mismo que acompañó a Pablo y a Bernabé en los distintos viajes misioneros. Juan Marcos escribió su Evangelio a los romanos y ahí presenta a Jesucristo como el siervo divino. Lucas, el tercer de los evangelios, fue escrito por Lucas, un médico. Este presenta a Jesucristo como el hombre perfecto, el hombre redentor. Él escribió a los griegos. En la próxima sesión vamos a extendernos de luego con el Evangelio según San Juan, pero permítame simplemente darles la introducción. En el Evangelio según San Juan, amable estudiante, ya iniciando la lección 7, vemos que Jesucristo es presentado como el divino Hijo de Dios y fue escrito para demostrar la deidad de Jesús de Nazaret, a fin de que todos crean en él y puedan así ser salvos. El autor es el apóstol Juan, hermano de Santiago, hijo de Zebedeo y de Salomé, quien vivió más que los demás apóstoles y escribió su evangelio durante la última década del primer siglo de la era cristiana. Este evangelio es un complemento de los demás evangelios, especialmente del de Lucas, con el cual hacen una obra más completa. En él se repiten solo dos milagros, el de la multiplicación de los panes y peces y el de andar sobre las aguas, y fueron relatados para enseñar importantes lecciones espirituales. Los otros seis milagros son solo mencionados por Juan, y vemos que en su evangelio no hay ni una sola parábola. Cada milagro es una señal o una demostración de la deidad de Jesucristo. Los nuevos acontecimientos registrados aquí son el ministerio en Judea y el último discurso a sus apóstoles. El prólogo y la conclusión indican el tema y el propósito del libro, pero todo esto lo vamos a guardar para la próxima sesión. Le espero.
Al final de la presentación de hoy, brevemente hemos tocado parte del Evangelio según San Juan. Ya ampliaremos la presentación comenzando en la próxima lección. Somos la Academia Cristiana del Aire, apartado 50, San Juan, Texas, 78589, Estados Unidos. Correo electrónico academia@hcjb.org.